Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, Libro de Cocina para Diabéticos, de Evelyn Coffey. Se presenta como un recetario en español orientado a personas con prediabetes y diabetes tipo 2 que buscan organizar su alimentación alrededor de preparaciones bajas en carbohidratos y azúcar, con atención al perfil cardiosaludable. La información públicamente disponible sobre esta edición es limitada al título y la ficha comercial indican una colección de 200 recetas, pero no permiten verificar su índice, valores nutricionales, planes de comidas ni instrucciones concretas. Por ello, debe entenderse principalmente como una propuesta culinaria, no como un sustituto de la valoración médica o de la educación nutricional individualizada. Su propósito explícito es ofrecer alternativas de comida que ayuden a reducir la dependencia de ingredientes que suelen elevar la glucosa y que, al mismo tiempo, resulten agradables de comer. El enfoque combina tres prioridades habituales en la cocina para diabetes: moderación de carbohidratos, reducción de azúcares añadidos y selección de opciones compatibles con el cuidado cardiovascular. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una colección de 200 recetas como herramienta de variedad alimentaria. El rasgo verificable más distintivo del libro es su promesa de reunir 200 recetas. En un recetario dirigido a prediabetes y diabetes tipo 2, la amplitud no es solo un argumento de cantidad, puede responder a una dificultad práctica frecuente, que es sostener cambios alimentarios cuando el menú se vuelve repetitivo. Contar con alternativas permite rotar ingredientes, técnicas y formatos de comida sin volver necesariamente a preparaciones ricas en azúcares añadidos o harinas refinadas. La variedad también puede facilitar una compra más flexible, pues distintos platos pueden adaptarse a productos de temporada, disponibilidad local y preferencias personales. Sin embargo, el número de recetas por sí mismo no demuestra que cada preparación sea adecuada para todas las personas con diabetes. La respuesta glucémica puede variar según la porción, el conjunto de alimentos del plato, los medicamentos, la actividad física y las necesidades clínicas individuales. La utilidad real de una colección extensa depende, por tanto, de aplicar criterio al elegir y servir cada receta. Con la información disponible, no es posible confirmar cómo se distribuyen las 200 propuestas entre desayunos, comidas, cenas, guarniciones o postres, ni si incluyen datos de carbohidratos por porción. Su aporte comprobable es plantear un repertorio amplio centrado en una pauta baja en carbohidratos y azúcar. En segundo lugar, el enfoque bajo en carbohidratos y su relación con el control glucémico, el título sitúa la reducción de carbohidratos como uno de los ejes del recetario. Esta orientación es coherente con una cuestión central de la alimentación en prediabetes y diabetes tipo 2: los carbohidratos digeribles influyen en la glucosa sanguínea. Aunque su efecto concreto depende de la cantidad, la calidad, la combinación de alimentos y el tamaño de la ración. Una receta baja en carbohidratos puede desplazar el protagonismo de panes, arroz, pasta, dulces o productos elaborados con harina hacia verduras, fuentes de proteína, grasas insaturadas y otros ingredientes menos concentrados en almidón o azúcar. El objetivo no debería interpretarse como eliminar de forma automática todos los carbohidratos, sino como aprender a priorizar preparaciones con una carga más controlable dentro del patrón alimentario total. Esta distinción importa especialmente porque las necesidades de carbohidratos no son idénticas para todas las personas. Quienes usan insulina o fármacos que pueden provocar hipoglucemia necesitan ajustar comidas y tratamiento con supervisión profesional. No realizar cambios abruptos a partir de un recetario. La ficha disponible no detalla el umbral nutricional usado para calificar las recetas como bajas en carbohidratos. Por eso, el lector debe revisar ingredientes, porciones y etiquetas y considerar el libro como apoyo culinario dentro de un plan individualizado. En tercer lugar, la reducción de azúcar como criterio culinario, no como única medida nutricional, la mención explícita a recetas bajas en azúcar apunta a limitar los azúcares añadidos. Un objetivo relevante para quienes desean evitar picos de glucosa asociados a bebidas azucaradas, repostería y productos muy procesados. En la práctica culinaria, reducir azúcar implica más que omitir el azúcar de mesa, también supone observar jarabes, mieles, salsas comerciales, cereales endulzados y otros ingredientes en los que el dulzor puede pasar desapercibido. Un recetario de este tipo puede ser útil si ofrece preparaciones que mantengan sabor mediante especias, hierbas, acidez, texturas y alimentos naturalmente sabrosos, en lugar de depender del endulzamiento. Aún así, bajo en azúcar no equivale automáticamente a bajo impacto glucémico. Una receta sin azúcar añadida puede contener cantidades importantes de almidones. Y una preparación endulzada con sustitutos puede seguir requiriendo atención a su composición global y a la tolerancia individual. Asimismo, no conviene confundir los azúcares añadidos con todos los alimentos que contienen azúcares de manera natural. El contexto nutricional de una fruta entera no es el mismo que el de una bebida azucarada. La información pública no permite saber qué sustituciones o edulcorantes utiliza Evelyn Coffey, si los utiliza. El valor del enfoque anunciado reside en orientar la cocina cotidiana hacia menos dulzor añadido, pero la lectura de porciones y carbohidratos totales sigue siendo indispensable. En cuarto lugar, el componente cardiosaludable amplía el objetivo más allá de la glucosa, además de los carbohidratos y el azúcar. El subtítulo define las recetas como cardiosaludables. Esta combinación tiene sentido porque la diabetes tipo 2 y la prediabetes suelen requerir atención simultánea a factores de riesgo cardiovascular. Entre ellos la calidad de las grasas, el sodio, el peso corporal, la presión arterial y el perfil lipídico, en términos generales. Una cocina orientada a la salud cardíaca tiende a privilegiar alimentos poco procesados, verduras, legumbres en porciones compatibles con el plan personal, pescado, frutos secos, semillas y grasas insaturadas, mientras limita grasas trans y un exceso de grasas saturadas, sal y carnes procesadas. No obstante, la etiqueta cardiosaludable no sustituye el análisis de una receta concreta. Una preparación baja en carbohidratos puede ser alta en grasas saturadas o sodio si se basa repetidamente en embutidos, quesos curados, mantequilla o salsas concentradas. Por eso, el interés de integrar ambos criterios está en evitar que el control de glucosa se persiga de manera aislada. El lector puede evaluar cada plato preguntándose no solo cuántos carbohidratos aporta, sino también qué tipo de grasa contiene, cuánto sodio añade y qué lugar ocupa dentro de la dieta semanal. La ficha del libro no permite verificar las pautas nutricionales específicas empleadas para definir este enfoque cardiosaludable. Por último, recetas deliciosas y adherencia, el límite y la promesa de un recetario práctico. La promesa de poder controlar la prediabetes y la diabetes tipo 2 sin renunciar a comidas deliciosas describe una dimensión práctica e importante, la adherencia. Las recomendaciones alimentarias tienen poca utilidad si resultan demasiado restrictivas, costosas, complejas o ajenas a los hábitos culinarios de quien las sigue. Un recetario puede transformar principios nutricionales generales en decisiones concretas: qué cocinar, cómo variar los sabores y cómo reemplazar ciertos ingredientes. Esa traducción de la teoría a platos cotidianos es una ventaja habitual del género. Sin embargo, conviene delimitar el alcance de la promesa. Ningún libro de recetas puede, por sí solo, controlar una condición metabólica. El control depende también del seguimiento clínico, la medicación cuando corresponde, el descanso, la actividad física, el monitoreo indicado y otras circunstancias personales. Tampoco se puede confirmar, con los datos disponibles, si este volumen ofrece listas de compras, tiempos de preparación, tamaños de porción, información nutricional o adaptaciones para alergias y preferencias culturales. Su propuesta debe valorarse como un recurso para ampliar opciones de cocina y apoyar la constancia, no como un protocolo terapéutico completo, para aprovecharlo con seguridad. Es razonable introducir recetas de forma gradual, observar la respuesta individual cuando se monitoriza la glucosa y consultar a un profesional ante ajustes relevantes de alimentación o tratamiento. En conclusión, este libro puede interesar especialmente a adultos con prediabetes o diabetes tipo 2. Así como a familiares o cuidadores que buscan ideas de cocina en español con una orientación explícita hacia menos carbohidratos, menos azúcar y mayor cuidado cardiovascular. También puede resultar útil para lectores que ya han recibido pautas de un profesional y necesitan convertirlas en comidas concretas y variadas. Su beneficio práctico más plausible es ampliar el repertorio doméstico. Disponer de muchas recetas puede reducir la repetición y facilitar la planificación de comidas que no dependan de productos dulces o refinados. Intelectualmente, recuerda que el manejo alimentario de la glucosa no se limita a retirar el azúcar visible. Incluye considerar carbohidratos, porciones y calidad general de los ingredientes. Frente a recetarios centrados únicamente en sin azúcar o exclusivamente en dietas bajas en carbohidratos, su diferenciación declarada está en reunir tres criterios en una misma propuesta: control de carbohidratos, reducción de azúcar y enfoque cardiosaludable. Esa combinación es pertinente para el público al que se dirige, porque invita a valorar la salud metabólica y cardiovascular de forma conjunta. No obstante, la información pública disponible no permite verificar detalles decisivos, como el desglose nutricional de cada receta, la definición concreta de bajo en carbohidratos o la existencia de planes de menú. Por ello, conviene usarlo como complemento culinario y contrastar cada preparación con las metas personales establecidas por el equipo de salud, especialmente si se utilizan medicamentos que afectan la glucosa. Si deseas apoyar a Evelyn Coffey, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.